Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, soy Beatriz Pereiro, vuestra profesora del máster de urgencias, ya me habréis visto en otros vídeos o a lo largo del máster, y hoy vengo a hablaros un poquitín de la donación en asistolia, que muchas veces nos entran dudas de cuál es el papel realmente en una donación en asistolia cuando estamos en el servicio de urgencias haciendo un manejo de un soporte vital avanzado, ¿vale? La idea es desentrañar, pues quitar un poquito de dudas, ¿vale? Vamos a revisar qué es la donación en asistolia, pero desde una perspectiva útil para un enfermero de urgencias. No nos vamos a centrar en un trasplante como tal, sino en el momento asistencial en el que tengo una parada cardiorrespiratoria que no está recuperando la circulación espontánea y aparece la posibilidad de activar un circuito de donación. Lo importante que entendamos bien el orden de prioridades, ¿vale? Porque en urgencias una mala secuencia de conceptos me puede generar unos errores clínicos y también unos errores éticos, que esto es lo más grave. Vamos a ir poquito a poco con ello. El objetivo es muy concreto, ¿vale? Lo primero, vamos a repasar y entender qué significa donación en asistolia. Vamos a diferenciar dos grandes escenarios, la donación en asistolia no controlada y la donación en asistolia controlada. Vamos también a aprender a ordenar la secuencia práctica cuando trabajamos en urgencias. Y por último, vamos a tener muy claras las responsabilidades como enfermería y sobre todo los límites que nunca tenemos que cruzar en este proceso. El concepto clave, ¿vale? Y es que la donación en asistolia es la obtención de órganos tras una muerte determinada por criterios circulatorios y respiratorios, es decir, pues tras el cese irreversible de la circulación y respiración de nuestro paciente. Ojo, esto es distinto de la donación tras muerte encefálica, donde el fallecimiento se determina por criterios neurológicos. Para urgencias, esto es lo relevante, ¿vale? Porque la identificación del posible donante va a aparecer después del proceso de reanimación o en ocasiones tras la retirada planificada del soporte, siempre, ojo, dentro de un protocolo estructurado. Vamos a revisar cuál es el escenario más típico de urgencias. Y en este caso es la donación en asistolia no controlada, ¿vale? Es el escenario más habitual que vamos a encontrarnos y es que se trata de una parada cardiorrespiratoria inesperada en la que iniciamos el soporte vital avanzado siguiendo nuestras guías vigentes que hemos revisado en otros vídeos y que tenemos muy bien estudiadas, pero no conseguimos un final feliz, no conseguimos recuperar la circulación espontánea en nuestro paciente. Aquí hay una idea que tiene que quedar súper clara, ¿vale? Y es que la prioridad absoluta siempre es la reanimación. La posibilidad de que sea un paciente, sea un potencial donante, no puede influir en absoluto en la indicación de iniciar RCP, ni en la calidad de nuestra RCP, ni en la decisión de suspenderla. Es un principio ético absolutamente clave. Secuencia práctica cuando tenemos un donante en asistolia no controlada o potencial. Bueno, pues primero vamos a hacer un soporte vital avanzado de alta calidad, siempre, siempre, ¿vale? Pero si tras el tiempo adecuado no hay recuperación y el perfil de paciente pudiera ser compatible, pudiera realizarse un preaviso al coordinador de trasplantes, el que tengamos en nuestra área. Ese aviso no cambia la conducta reanimadora, solamente anticipa la evaluación posterior. Si se toma una decisión colegiada, ¿vale?, por parte del coordinador de suspender maniobras por futilidad, entonces se confirma la ausencia de circulación y respiración. Ojo, aquí es muy importante, hay que respetar el periodo reglamentario de no touch. En ese intervalo no se hace nada de nada y tras ese intervalo se certifica oficialmente la muerte. Solo a partir de ese momento pueden iniciarse medidas de preservación orgánica siempre bajo protocolo y coordinación especializada. Luego tenemos otra situación que es la donación en asistolia controlada, pero este es otro escenario. Esto ocurre en pacientes con un daño neurológico irreversible o con una enfermedad terminal en los que se ha tomado una decisión clínica previa e independiente de limitación o retirada de medidas de soporte vital. Esto es esencial, ¿vale? La decisión asistencial se toma por el interés del paciente, no por la posibilidad de donación. Una vez establecida esta decisión, puede plantearse la donación y se activa la coordinación correspondiente para organizar el proceso de una forma protocolizada. Vamos a revisar qué hacer y qué no hacer en urgencias. Bueno, en urgencias hay varias cosas que sí que tenemos que hacer y otras que no. Sí, tenemos que detectar un posible escenario compatible y comunicarlo de forma estructurada. Hay que documentar muy bien los tiempos y colaborar en las medidas de preservación si procede y están protocolizadas en nuestro centro. Pero no tenemos que prolongar la RCP solo para preservar órganos, ¿vale? Tampoco tenemos que introducir maniobras invasivas adicionales sin una indicación clínica previa. Y no tenemos que iniciar conversaciones sobre donación al margen del coordinador o de los profesionales específicamente entrenados para ello. Con la familia no hablamos nosotros, hablan siempre los coordinadores de la región en este tema. El rol de enfermería, bueno, pues es súper importante porque durante la reanimación tenemos que asegurar, como siempre, una buena calidad técnica, monitorización y soporte al equipo. Si el proceso evoluciona hacia una posible donación, enfermería tiene además un gran papel organizativo: registrar los tiempos claves, asegurar los accesos, preparar el material, colaborar en medidas de preservación y mantener una comunicación súper clara con el resto del equipo. Además, no tenemos que olvidar el cuidado del entorno familiar, que exige un respeto, contención y profesionalidad en un momento que clínicamente y emocionalmente es súper sensible. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Las perlas clínicas, por tanto, de este tema son cuatro, ¿vale? La primera, primero reanimación y después donación. La segunda, la decisión de limitar o finalizar un soporte vital tiene que estar claramente separada del proceso de donación. La tercera, el periodo de no touch, no es un detalle burocrático, es una fase crítica del protocolo. Y la cuarta, el rol enfermero, aquí no es solo técnico, también es organizativo y ético. Por todo ello, como idea final, que nos quede claro, la donación en asistolia forma parte del manejo integral del paciente en parada cardiorrespiratoria cuando no se logra una recuperación o cuando existe una retirada planificada de soporte en otro contexto clínico. En urgencias, la calidad del proceso depende de mantener el orden correcto, ¿vale? Asistencia, certificación, coordinación y preservación. Y en ese recorrido la enfermería tiene un papel central para que todo se haga con el rigor, respeto ético, clínico y seguridad organizativa necesario. Con esto ya me despido. Hasta luego.